Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves, en donde vamos a tratar un tema pues muy interesante. Le hemos titulado El tratamiento de la pobreza, una visión histórica. Como ustedes lo saben por los periódicos, por la cantidad de publicaciones que han estado surgiendo en años recientes, el tema de la pobreza se ha vuelto una especie de moda. El tratamiento que se ha dado a la pobreza o a los estudios de pobreza generalmente se refieren a, pues, a la etapa actual, cómo ha sido este crecimiento del contingente de pobres a nivel mundial. Hemos platicado en otros programas también sobre las diferentes metodologías utilizadas para detectar los contingentes de pobres, para que tienen que ver precisamente pues para el ataque a la pobreza o de parte de las políticas sociales de los diferentes estados. Sin embargo, el tema que traemos ahora para ustedes tiene una visión bastante diferente y bastante original, y por lo que creemos pues será muy atractiva para todos ustedes. Vamos a ver el tratamiento de la pobreza, pero históricamente, a nivel internacional, cómo ha surgido, digamos, se ha tomado en cuenta a los pobres, no porque no toda la vida hayan existido, sino porque en muchas sociedades incluso ni siquiera eran, digamos, vistos, no existían. Sin embargo, a través del tiempo, no solamente se da esta certeza de la existencia de los pobres, sino que se trata a nivel teórico, a nivel esto cuantitativo, se desarrollan una serie de métodos, de metodologías para su cuantificación, se realizan una serie de políticas sociales para su combate o por lo menos para su atenuación, etcétera. Y bueno, de esta visión histórica del tratamiento a los pobres nos va a platicar la maestra Verónica Villarespe. Ustedes ya la conocen, para quienes nos sigan este programa, la han escuchado en algunas otras ocasiones hablando de este tema, porque bueno, se ha vuelto una experta al respecto. Verónica Villarespe, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días,
nuevamente.
Marina, encantada.
¿Qué te parece si empezamos a platicar de esto, de esta visión histórica del tratamiento de la pobreza? Lo primero que se me ocurre preguntarte es desde cuándo empieza a cobrar importancia la existencia de los pobres y el hacerse cargo de ellos.
Sí, mira, el concepto de alivio a los pobres ha incluido todas las diversas y diferentes formas de ayuda, caridad, beneficencia y asistencia pública, de acuerdo a la época histórica, al nivel obvio de conocimientos y de la filosofía moral y religiosa prevaleciente. Por ejemplo, en los diversos países europeos, España fue vista como resistente a todo cambio en nombre de la ortodoxia católica. Sin embargo, son reconocidos los esfuerzos de los reformadores, animados por las ideas de Juan Luis Vives, plasmadas en su texto escrito en 1526. El sistema en Dinamarca se consideró muy superior al inglés. En Inglaterra, desde 1601, tenemos ya las leyes de pobres. En Dinamarca, una persona en dificultad extrema era tomada en cuenta a fin de evitar que, siendo merecedora de un destino mejor, se convirtiera en indigente debido al infortunio, a la desgracia temporal, a enfermedad o accidente. En Inglaterra, por lo contrario, ninguna persona pensaba en dirigirse a un oficial de las leyes de pobres para un consejo, préstamo o regalo que lo pudiera ayudar en los tiempos difíciles. En Austria y en Rusia hubo un gran interés para el establecimiento de casas para ancianos pobres, y los internos parecían estar mejor que en los asilos, talleres o warehouses ingleses. En Bélgica, la ayuda no se financiaba mediante impuestos, sino por numerosas y cuantiosas dotaciones, es decir, estamos hablando siglo XVI, siglo XVII. En Francia existían los hospicios civiles para la ayuda institucional y las oficinas de beneficencia para la ayuda no institucional. Pero la ayuda a los pobres no era obligatoria más que para los huérfanos y los lunáticos, es decir, los locos. Fíjate qué interesante aquí. En Italia la ayuda funcionaba la mayoría de las veces a través de fundaciones caritativas, pero se destinaba muy poco dinero a ellas. En Estados Unidos, las leyes de pobres, aunque eran en muchos aspectos similares a las de Inglaterra por haber sido colonia, no fueron aplicadas tan comprensivamente, digamos, y funcionaban solamente en los estados que las habían adoptado. Las leyes de pobres en Alemania fueron aprobadas en 1520 y ya la ley de 1530 estableció claramente en los pueblos y en las comunidades la obligación de mantener a los pobres. En 1794 los estados prusianos asumen la responsabilidad de proveer comida y alojamiento a aquellos ciudadanos que eran incapaces de sostenerse a sí mismos. El primer plan de seguridad social se introdujo en 1883, también en Alemania. Ya para 1883, la ley de seguro contra enfermedad de Otto von Bismarck proporcionó a los empleados en ciertos tipos de industria tanto la atención médica como compensaciones en dinero durante el periodo de enfermedad, que se pagaban con las contribuciones de empleados y empleadores. Siguió otra ley, la de 1884, que proveía obligatoriamente de seguros contra accidentes. En 1889, también en Alemania, se aprueba la ley de pensiones para edad avanzada, a partir de los 70 años de edad. Austria siguió parte del ejemplo alemán en 1888, Italia en 1893, y Suecia y Holanda en 1901. Ahora, lo cierto es que los sistemas europeos, de los que hemos reseñado muy brevemente, tomaron como ejemplo el sistema inglés de política social, tanto para las leyes de pobres como para los sistemas de seguridad social. Es indiscutible que la nueva ley de pobres de 1834, es decir, en 1834 se da el decreto de enmienda a la ley de pobres surgida en 1601, como te comentaba. Esta enmienda de 1834 ha ocupado un lugar preponderante en la historia de la política social. Inglaterra fue precisamente el país de toda Europa que proporcionó el alivio más sistemático a los pobres desde los inicios del siglo XVI.
Tú me estás hablando ahorita de el tratamiento a los pobres en
a nivel internacional,
pero fundamentalmente en Europa.
En Europa, sí, porque aquí en nuestro país empieza el tratamiento a los pobres también en el siglo XVI, cuando vienen los conquistadores, pero básicamente se centraba en obras de beneficencia, es decir, la caridad, como bueno, muchos personeros, digamos, de la Iglesia Católica, ¿no?, fueron los que vinieron a catequizar a los indígenas, se centraba el tratamiento a la pobreza en nuestro país únicamente con obras de caridad, es decir, hospitales, asilos, hospicios para pobres, que también hubo casas de corrección. Aquí la cuestión es que México, al ser colonia española, también obedecía a ciertas instituciones, precisamente instrumentadas e impuestas tanto en España como en Inglaterra, aunque como vimos España era reacia, digamos, a hacerse cargo el Estado español o la corona del tratamiento de los pobres. Era más bien la Iglesia Católica la que se hacía cargo. Pero en nuestro país, en las obras de beneficencia, los civiles eran los que ponían el dinero y los de la Iglesia Católica se hacían cargo de operar estas obras de beneficencia.
Pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿qué sucede en estos antecedentes, pues, del tratamiento a la pobreza? ¿También tienen estos mismos antecedentes que los españoles o los mexicanos, en donde se hacían cargo de los pobres a manera, sí, pues, caritativa, ¿no?, de beneficencia?
Sí, pero básicamente Estados Unidos siguió el esquema de Inglaterra con las leyes de pobres. Uh-huh. Nada más que estas se instrumentaron en determinados estados, no en todo el país.
Eso es.
Eso es una diferencia importante. Pero sí, Estados Unidos, al ser colonia inglesa, pues instrumentó muchas formas, digamos, de atención a los pobres que se estaban instrumentando en Inglaterra misma. Pero realmente el marco teórico de esta asistencia a la pobreza, de esta atención a la pobreza, se establece desde el siglo XVI. Uh-huh. Europa fue el primero en establecerlo. Nosotros, pues, estábamos a años luz, claro, de estas políticas, ¿no?, digámoslo así.
Sí, pero bueno, parecería ser, con excepción de Inglaterra, que en estos inicios del hacerse cargo de los pobres, pues, tal vez con excepción de Inglaterra, todos los demás países se referían a esto, a una beneficencia, a una caridad civil o eclesiástica en el caso español.
Sí, lo que pasa es que en Dinamarca, en Holanda, en Alemania, el Estado empieza, y el Estado inglés, porque toman de ahí el modelo de Inglaterra. Es decir, los estados de estos países empiezan a hacerse cargo de los pobres, cosa que no sucedió en España y, por tanto, tampoco sucedió en México en el siglo XVI.
Esto es.
Esta es nuestra herencia, digamos, o una parte de la herencia, ¿no?
Claro. Pero ahorita estamos hablando de los pobres así, de una manera un poco pues, en términos, digamos, de bondad,
de caridad,
etcétera. Pero hay en algún momento, pues, estos pobres empiezan a ser parte de una sociedad, empiezan a ser tomados en cuenta como parte de una sociedad, como parte o con una función específica dentro de la economía, sí, dentro de la sociología, dentro de la política, etcétera, las diversas ciencias o disciplinas. Estos estudios sobre la pobreza, ¿cuáles serían sus antecedentes más remotos, Verónica?
Mira, ahí la cuestión está de que precisamente en Inglaterra surgen toda una serie de teorías, ¿no?, sobre todo por los economistas clásicos, digamos así, que empiezan a preocuparse también por los pobres, dado que Inglaterra era el eje de la acumulación, era el país hegemónico por la revolución industrial. Si la revolución industrial marca también todo un cambio en el contenido de la pobreza. Uh-huh. Efectivamente, como tú decías al principio, seguramente en todas las sociedades ha habido pobreza. En el feudalismo había pobres. Pero la función que tenían en el sistema económico y el tratamiento que se les daba en el feudalismo, y ya cuando empieza, digamos, a desarrollarse el capitalismo con la revolución industrial, son formas muy distintas, ¿no?
Ahora, es ahí donde tiene que ver la
funcionalidad, la digamos. Okay, sí, sí, sí. Ahora,
entonces podríamos decir que teóricamente también empieza a tomarse en cuenta a los pobres como parte de una sociedad, de una economía, tiene, sí, que ver con este surgimiento y desarrollo del capitalismo.
Sí, aunque mira, hay orígenes más remotos. Por ejemplo, Tomás Moro, en el siglo XV, ¿no?, descubre la raíz de la pobreza en la existencia de la propiedad privada, que provocaba distribución desigual, y solamente en su obra La Utopía, pues todo existía en abundancia para todos, ¿no? Posteriormente, con los mercantilistas, el interés personal era el principio propulsor, y decían ellos, ninguna parte de la sociedad debía permanecer ociosa. El trabajo entonces se consideraba la base del progreso del Estado, y ya dicen los mercantilistas, al Estado le compete velar por justicia divina, porque todo estaba en relación a la religión, por el bien de pobres y de ricos. Ahora, ya los mercantilistas se referían a la utilidad de la pobreza como un nivel óptimo de frustración que incidiría en una cuantiosa oferta de trabajo. Y el socorro a los pobres representaba un acto de gran piedad hacia Dios. Es decir, Aquí también encontramos el carácter del trabajo rehabilitador. Los pobres que podían trabajar y no lo hacían, estaban desagradando a Dios, porque solamente por medio del trabajo rehabilitaban esa relación entre ellos y Dios. Había pobres, y esta siempre ha sido una distinción importante, incluso en las leyes de pobres en casi toda Europa, de los pobres que querían trabajar pero no podían hacerlo, es decir, de los pobres incapacitados, ¿no? Y posteriormente surge toda una discusión sobre los pobres dignos y los indignos, es decir, quiénes eran dignos de recibir la ayuda mediante las leyes de pobres y quiénes eran indignos de recibir esta ayuda.
¿Y quiénes eran estos, los dignos y los indignos?
Bueno, los dignos eran los que querían trabajar.
Ya.
¿Sí? Y los indignos eran los que podían trabajar, pero no querían trabajar. Que esto se liga además con todos los prolegómenos de la revolución industrial, porque necesitaba mucha fuerza de trabajo, ¿no? Todas las manufacturas en desarrollo, y obviamente los pobres tenían que ser incorporados ahí. Entonces eran dignos, sí, querían trabajar, pero algunos querían trabajar y no podían hacerlo. Pero esto ya se da, digamos, toda esta discusión ya se da una vez avanzada la revolución industrial.
Y esto ya tiene un propósito específico, pues el definir digno o indigno,
sí,
era precisamente la necesidad,
sí,
que se tenía de mano de obra.
Así,
¿no?
Es, así, uh-huh, es, así, uh-huh, es. Bueno, ahora, también, por ejemplo, bueno, uno de los, digamos, economistas clásicos importantes es Malthus, ¿no? Malthus, Thomas Robert Malthus, se opone a una mejoría en la condición de pobreza porque él habla de que incide en un aumento de los matrimonios tempranos y por tanto en un aumento de la reproducción, y esto va a conducir a un descenso de los salarios y al incremento en el número de pobres. Es interesante anotar que precisamente por las necesidades del sistema económico naciente en Inglaterra, la cuestión de la pobreza ya está ligada a la cuestión de los salarios, ¿no? Y realmente los pobres eran utilizados como un ejército industrial de reserva para mantener bajos los salarios. Pero ahí Malthus lo liga con el crecimiento, digamos, demográfico y con su aversión al funcionamiento de las leyes de pobres de entonces, ¿no? Encontramos también, por ejemplo, una diferencia entre Malthus y Senior sobre población y productividad. Para Malthus, la población tendía a crecer más rápidamente que los alimentos, y para Senior, el incremento de la población manufacturera provocaría un alza en la productividad que incidiría en matrimonios tardíos, y por ello los alimentos sobrepasarían el nivel de la población. Para Malthus, entonces, la población determinaba los salarios y para Senior, la productividad. ¿Ves? Ya se empieza a ligar pobreza con salario, con productividad.
Y otro de los teóricos, bueno, de los iniciadores de la teoría económica y de muchas otras cosas, Adam Smith, por ejemplo, ¿qué pensaba o qué arguía sobre la pobreza?
Bueno, para Adam Smith, y aquí también se puede ligar con una idea de Malthus, para Adam Smith estaba en contra de las leyes de asentamiento. En Inglaterra, además de leyes de pobres, existían leyes de asentamiento. Adam Smith estaba en contra de esto porque no dejaba que el trabajo, no dejaba que hubiera movilidad de mano de obra, sino que la constreñía. Y en el sistema ideado por Adam Smith, era un progreso creciente de la sociedad. Es decir, conforme todos los agentes de una sociedad estuvieran involucrados en el desarrollo de un sistema, esto iba a provocar un progreso y por tanto todos estarían mejor. Uh-huh. Para Malthus es precisamente al revés, por eso se habla del optimismo de Adam Smith y del pesimismo de Malthus. Porque para Malthus un aumento en los salarios iba a incidir en matrimonios tempranos, esto iba a incidir en un aumento en la reproducción y por tanto en un aumento de pobres. Entonces ahí hay diferentes concepciones del progreso en Smith y en Malthus, ¿no?
Podríamos decir, Verónica, tú que has estudiado todos estos antecedentes, que hasta antes de Keynes o del famoso estado del bienestar, la concepción que se tenía de los pobres era de alguna manera utilitarista. Es decir, la explicación por lo que nos acabas de decir, de Adam Smith y de Malthus, era de alguna manera utilitarista su forma de pensar. O sea, no se pensaba tanto en, lo que quiero decir es, no se pensaba tanto en cómo eliminar, cómo amortiguar, etcétera, la pobreza, sino para qué servían o para qué no servían.
Sí, exacto. Y por eso se da la discusión centrada en los salarios y en el empleo también. Incluso, bueno, también recuerda que ya entrado el siglo XIX, pues hay grandes movilizaciones obreras, ¿no?, que están luchando por, bueno, la ley de 10 horas, por salarios mejores, se está en contra del trabajo infantil, en contra del trabajo femenino, y esto precisamente va a dar esta discusión entre pobres, salarios, empleo, productividad, es decir, cada vez más los pobres o la pobreza está ligada a lo que pasa en el sistema precisamente ya industrial, ¿no?
Eso es. A partir del estado del bienestar, a mí me parecería, pero tú eres la que nos vas a ilustrar sobre esto, que a partir del del estado del bienestar con la teoría keynesiana y las políticas, pues, del estado de bienestar que digamos alcanzan su auge en la posguerra, en el periodo de posguerra, el tratamiento o la concepción también de la pobreza difiere. Es un parteaguas, podríamos decirlo, o no lo es, teóricamente.
Mira, aquí habría que precisar antes una cuestión. Todo esto que hemos hablado pertenece, digamos, todavía a la esfera de la economía moral.
Exacto. Es decir, antes del estado del bienestar.
Exacto. Okay. Si el trabajo rehabilitador era precisamente para agradar a Dios, esto está profundamente trasvasado por ideas religiosas, por una filosofía religiosa, en particular el cristianismo, ¿no? Si esto es así, cuando se empieza a romper este concepto de economía moral, es decir, el pobre no trabajaba porque no quería hacerlo y por tanto no agradaba a Dios, estaba fuera de este sistema de filosofía religiosa. Posteriormente, con David Ricardo, es cuando empieza a desmoronarse toda esta economía moral, es decir, se le quita toda esta cuestión moral a la economía, lo que es bueno y lo que es malo, eso ya no existe más. Empieza, sobre todo en las discusiones con Malthus, David Ricardo, empiezan a hablar de economía natural, es decir, que la economía tenía que seguir las leyes de la naturaleza, que era una ciencia en tanto que podía seguir las leyes de la naturaleza. Pero esto te estoy hablando del siglo XIX todavía, ¿no? No es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando ya se habla del estado del bienestar. ¿Y cómo se concibe el estado del bienestar? Ya no tampoco como economía natural, sino como una economía en donde los hombres están participando. Y el estado del bienestar se concibe como el intento por parte del Estado, es decir, el Estado como cohesionador de una sociedad, de regular el ciclo económico, universalizar cierto nivel de bienestar social y garantizar un marco de democracia política. Muchos estudiosos consideran que el estado del bienestar, mejor dicho, que las leyes de pobres fueron un antecedente del estado del bienestar. Otros estudiosos dicen que es algo completamente distinto, ¿no? Pero sí, ya en el estado del bienestar cambia profundamente esta concepción. Ya no es el trabajo rehabilitador, ya la pobreza que existe, digamos, es producto de una experiencia histórica, ¿no? Uh-huh. Y incluso el estado del bienestar pretende conseguir un modelo de crecimiento económicamente sostenido, socialmente integrado y políticamente equilibrado.
Bien, si te parece, vamos a hacer una breve pausa para escuchar una cápsula informativa y luego continuamos.
Thank you.
El tratamiento que se da a los pobres es uno de los elementos que permite o no la cohesión social. La sociedad en el siglo XVIII es una sociedad de tránsito al capitalismo que se oponía a los intentos de convertirse en un apéndice del mercado, pero no podía concebirse ninguna economía mercantil que no incluyera un mercado de trabajo. Ante tales circunstancias se hizo un esfuerzo del sistema paternal de organización del trabajo mediante la ley de Spin-Hamland, o sistema de subsidios, a través del cual se intenta preservar la estructura de la sociedad tradicional mediante el subsidio al jornal. Spin-Hamland tuvo el designio de impedir la proletarización de la gente, o por lo menos retardarla, pero el resultado final fue el empobrecimiento de las masas. La reforma de la ley de pobres eliminó esta obstrucción al mercado de trabajo al suprimir la obligación política del Estado sobre los pobres. Es decir, la ayuda ya no se realizaría como derecho, sino como caridad y obligación moral. La figura del pobre dominó una discusión cuya huella fue muy honda, y a partir de los fracasos del sistema de subsidios y de la ley de pobres, provocó serias reflexiones de los intelectuales y el nacimiento de una nueva ciencia, la economía. Para los economistas clásicos Adam Smith y David Ricardo, las leyes económicas lograban cohesionar a la sociedad mediante la búsqueda de la satisfacción de los intereses particulares que se traducían en un bien común. Consideraban que una sociedad libre estaba constituida por dos agentes económicos, los propietarios y los trabajadores. El número de estos últimos estaba limitado por la cantidad de alimentos y mientras la propiedad estuviera segura, el hombre los empujaría a trabajar. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, menciona que la división del trabajo es el motor de la productividad y del progreso. Distingue tres tipos de agentes económicos, de los cuales se fundamentan tres tipos de ingresos: capitalistas, terratenientes y trabajadores. Por otro lado, David Ricardo argumenta que capitalistas y trabajadores tienen intereses comunes al interés del terrateniente. Argumentaba que el ingreso y consumo de este era improductivo a diferencia de los otros dos agentes. Mientras tanto, las luchas sociales se mantienen y el Estado no puede limitarlas. Continúa la tesis de que la sociedad puede autorregalarse a través de la economía. Se necesitaban, pues, nuevas formas de neutralización de peligro social que representaban los pobres, pero sin cambiar su idea de que la caridad hace subsistir al ocio, mientras que el trabajo, por el contrario, lleva a la productividad, la riqueza y la prosperidad. Se consideraba que la forma de suprimir a los pobres era convertirlos en trabajadores y la cohesión social, es decir, el vínculo entre los individuos, estaría dado por la dependencia de los individuos entre sí como resultado de la especialización funcional en tareas distintas propias de la división del trabajo. A mediados del siglo XIX, la permanencia de las revueltas se acentúa. La respuesta a este problema fue el conjunto de dispositivos montados para promover su integración. Surgen así los primeros precursores de la política social, grupos de científicos que, al proponer amortiguar el conflicto, imponen obligaciones a los patronos y al Estado de una tutela diversificada de las clases populares que evite las insurrecciones y reduzca su peligrosidad social. Es así como moralización, educación, salud, higienización y fomento al ahorro se erigen como valores generadores para crear o reforzar lazos familiares y de integración en la sociedad.
Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico, que bueno, no sé, pero a mí me está resultando de lo más interesante. Yo espero que también a nuestro público. Es un tema realmente apasionante. Verónica Villarespe, nos quedamos antes de la cápsula. Estabas iniciando pues una concepción del tratamiento a los de los pobres a partir del estado del bienestar, pues, sí, que es, podríamos decir, también donde las ciencias sociales ya empiezan a tener una mayor autonomía de otras ciencias y se empiezan a sobre todo se empiezan a hacer de tipo social, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, tengo yo una idea que también quiero que me platiques porque tú eres la experta. Yo me imagino que a partir, o más bien en la época, dentro de la teoría keynesiana, no existe, digamos, esta concepción utilitarista de los pobres. Nunca he leído a Keynes a partir, pues, de la pobreza o de este, pero finalmente a lo que tiende la teoría keynesiana es hacia el pleno empleo. Y al hablar de pleno empleo, podríamos pensar que tiende hacia una sociedad de no pobres. ¿Es, sí, es verdad esta idea, loquita, que te estoy comentando?
Bueno, ahí, mira, habría una cuestión que ver antes. Es decir, ¿cuál es la concepción de pobreza que subyace en los fundamentos del estado del bienestar? Porque la concepción de la pobreza ha cambiado a lo largo de la historia. El contenido de la pobreza misma ha cambiado. La categoría de pobres ha cambiado también. Entonces, ¿cuál concepción de la pobreza subyace en el estado del bienestar? Por un lado tenemos la regulación del ciclo económico, que involucra la regulación del mercado de trabajo y de los niveles salariales. Y al regular el mercado de trabajo está presente está una política de pleno empleo, o por lo menos debiera estar presente, ¿no? Por otro, la generalización del bienestar social, que se relaciona con la democracia política. Entonces, ¿qué se concibe por bienestar social? ¿Cuáles satisfactores se considera que intervienen en el alcance de ese bienestar y cómo y cuál es su medida? Porque aquí, o sea, los métodos, ¿no?, de medición son importantes. Entonces, en las nuevas ciudades, por ejemplo, de los antiguos países colonizados, con el desarrollo industrial se reproducía la pobreza adquiriendo nuevas formas y manifestaciones, cuyos elementos más comunes eran la ausencia de servicios, la insuficiencia de ingresos familiares para cubrir las necesidades consideradas como básicas, falta de acceso a servicios de salud, desnutrición, especialmente en mujeres, niños y ancianos, tal como en la época de los prolegómenos de la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, es muy interesante ver, el estado del bienestar regula el ciclo económico, hace, digamos, pasa por un consenso social. Toda la sociedad está de acuerdo en que hay que asistir y ayudar a los pobres, pero yo pienso que aún con la política de pleno empleo, los pobres nunca se han acabado. Son reproducidos por un sistema, son funcionales a ese sistema y tienen que ver con la regulación del mercado y la regulación salarial.
Desde luego. sin embargo, dentro de, pues, de esta teoría keynesiana del estado del bienestar, sí se tendía a que los pobres...
Bueno, se tendía a ayudarlos más.
Ayudarlos más, no a desaparecer.
A que tuvieran, digamos, los mismos beneficios y el mismo bienestar que todos los otros miembros de la sociedad.
O sea, que no existieran pobres, sería, porque si tienen los mismos beneficios de toda la sociedad, entonces...
Que
no
pudieran no existir.
Exacto.
¿No? Ya. Teóricamente. Ajá.
Teóricamente, hablando, claro, sí, nada más ahorita, sí, del concepto de los conceptos teóricos. Pero bueno, a partir de entonces, ya de esta época, a partir de la posguerra, el tratamiento a la pobreza ya es diferente.
Es distinto.
Ya se reconoce la existencia, ya no tiene que ser por métodos divinos o caritativos.
Así
que
es.
Se tiene que solucionar o paliar, sino que ya interviene aquí, sí, directamente el Estado para...
Sí.
Para solucionar esto, ¿no?
El Estado, y además ya empiezan a intervenir los organismos internacionales,
esto, sí,
como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL. Empiezan ya, precisamente, fíjate, como sigue existiendo la pobreza, los organismos internacionales tienen que entrar también para ver qué se hace con los pobres, porque la pobreza se sigue engendrando y se sigue reproduciendo. Recordemos que la pobreza se hereda. Entonces, estos organismos internacionales empiezan a dar lineamientos también internacionales, digamos, o regionales, ¿no?, en el caso de la CEPAL, para ver cómo se puede enfrentar el problema de la pobreza. ¿Por qué? Porque los pobres pues ponen en peligro, ¿verdad?, la estabilidad política, ponen en peligro la democracia política, que son fundamentos del mismo estado del bienestar.
Y también tendría que ver que se acentúa o las diferencias, o por lo menos se notan ya las diferencias entre países, claro, porque al intervenir organismos internacionales, incluso empieza la clasificación
de desarrollo y subdesarrollo, por ejemplo,
exacto,
¿no?
Sí, sí.
Y obviamente en los países desarrollados como Estados Unidos, que además ya es hegemónico a nivel mundial en esa época, van a existir pobres. Pero la pobreza más lacerante es la de los países subdesarrollados, ¿no? En este, bueno, América Latina, África, son los continentes, digamos, donde la pobreza se vuelve más lacerante, porque precisamente el Estado no se convierte en un Estado del bienestar.
Exacto. ¿Y cómo
no hay esas posibilidades, digamos?
Claro,
¿no?
Claro. ¿Y cómo se considera que deban solucionarse a través de estos organismos internacionales? Que bueno, siguen funcionando, pues, pero tienen una filosofía muy específica en esos años de la posguerra y digamos hasta los 70.
Sí.
¿Cómo se concibe el tratamiento a la pobreza?
Sí, mira, sobre todo aquí en México, hasta en 1970, en la década de 1970, el Estado mexicano inicia programas contra la pobreza. Antes, en la década de 1930, ya con Lázaro Cárdenas, cambia la concepción de beneficencia a asistencia pública, que quiere decir que el Estado tiene la obligación de asistir y atender a los pobres, ya no como una cuestión caritativa,
como una obligación,
sino como una obligación, que esto nos da también otra forma, es decir, una transformación en los fundamentos del Estado mismo, ¿no? Entonces, sin embargo, desde Lázaro Cárdenas hasta la década de los 70s, o un poco antes, todavía la asistencia pública sigue asistiendo a los pobres. Aún no se dan programas contra la pobreza.
O sea, son nada más paliativos, una serie de programas.
Pues sí.
Esto, de caridad, caritativos.
Sí. Para que los pobres estén un poco en mejores condiciones de lo que
menos
estaban.
Menos
malas, ¿no?
Sí.
Se hacen hospitales, asilos, etcétera. Pero es hasta la década de 1970 que el Estado mexicano va a iniciar los programas contra la pobreza, precisamente con dos propósitos: el de paliar las desigualdades sociales y el de tener la explosividad política. Ahora, estos programas se orientan básicamente al sector rural. Es decir, así surge el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural, el PIDER, y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR. Ahora, el contenido y la definición de la pobreza de los años 30 y 40 no era el mismo de los años 70. ¿Por qué? Porque la industrialización en el país era muy distinta. En los años 40 apenas se da, ¿no?, El avance, digamos, en la industrialización, viene el modelo de sustitución de importaciones, etcétera. Pero ya en los 70 ya empieza a haber una crisis y, por tanto, ya se han engendrado mayor número de pobres. Es por esto que el Estado mexicano tiene que entrar con programas específicos contra la pobreza. Entonces, en 1930 y 40 la mendicidad estaba muy generalizada, también como la pobreza, pero la política social del Estado, como te comento, era precisamente aliviarla con asistencia pública. Ahora, el gasto social como porcentaje del Producto Interno Bruto resultaba muy bajo e insuficiente para desarrollar obras dentro de educación y salud. Entonces, la población beneficiada no era ni la más numerosa, ni muchas veces la más necesitada. Y todavía no se planteaba la cuestión de elaborar y realizar programas para enfrentar y combatir la pobreza y la pobreza extrema. Es hasta la década de los 70. Entonces, ya para 1970 encontramos un sector grande de obreros y de campesinos, desempleados unos y con muy pocos salarios otros, que se asimilaban a las filas de los pobres, formando parte intrínseca de ellos. los marginados del proceso de desarrollo, del proceso de industrialización, hacía tiempo que no importaban más que como vivero de mano de obra descalificada. Digamos que eran los olvidados de Luis Buñuel, ¿no?
Exactamente.
Como quiera, los movimientos de masas ejercieron presiones sobre el Estado y este tuvo que contemplar en su política social sobre todo a quienes vivían en el campo y habían sido afectados en sus formas y modos de vida. A muchos de ellos su necesidad les había obligado a migrar a las ciudades, convirtiéndose en marginados. El PIDER se crea en 1973 y estuvo dirigido a regiones campesinas que tenían recursos pero que carecían de infraestructura y servicios. Su objetivo fue llevar inversiones y servicios a esas zonas.
Inversiones para ser más productivos o...
No, para infraestructura, básicamente.
Pero bueno, igual, ¿no?
Para infraestructura. Uh-huh. Sí, se supone que si no tienes infraestructura, pues tampoco puedes desarrollar ninguna industria, nada, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, las áreas rurales que incluía el PIDER eran seleccionadas dentro de microrregiones y se limitaban de acuerdo al número de pobladores mediante un diagnóstico previo. Se intentó aumentar los ingresos y niveles de vida de esos sectores rurales, introduciendo algunas actividades productivas que incrementaran un empleo permanente y temporal. Ahora, la cuestión está en que muchas de estas obras se hacían desde el escritorio y no con las comunidades. No había lo que ahora se llama la corresponsabilidad, ¿no? Que desde el Programa Nacional de Solidaridad surge esta corresponsabilidad de comunidades y gobierno para hacer sus propias obras para sus propias comunidades. En esta época eso estaba ausente, ¿no?
Mira, el PIDER, famoso estado paternalista que resolvía desde fuera, ¿no?
Exacto, y bueno, dentro el clientelismo que se generaba era impresionante, ¿no? Sobre todo el PIDER se enfocó a inversión en caminos, electrificación, aulas, centro de salud y agua potable. Posteriormente, para 1980, se declara oficialmente que era un programa de desarrollo rural integral, pero la participación comunitaria pues no era más que una consulta formal realmente, ¿no? Ahora, ya para 1977 se crea Coplamar, teniendo como objetivos aprovechar recursos para el mejoramiento de las condiciones productivas, incrementar el empleo y proporcionar mínimos de bienestar. Ya se empieza a hablar de mínimos de bienestar. El programa El Coplamar era financiado con recursos propios y del PIDER, y en su mayoría los recursos provenían de la asignación que habían realizado a las zonas deprimidas las distintas dependencias y gobiernos estatales. Bueno, aquí es cuando se crea IMSS Coplamar como programa de salud y DICONSA Coplamar como programa de abasto. Ahora, ¿cuál fue la diferencia sustancial entre PIDER y Coplamar? Bueno, Coplamar nunca tuvo intención de constituir proyectos autosustentados. Se probó la formación de comités integrados con la población a ser beneficiada, pero ello obedecía más bien a necesidades de la dependencia que llevaría a cabo la obra. Uh-huh. Y estas formas de organización se sobreponían a las formas tradicionales. Por ejemplo, se fomentó mucho la creación de cooperativas sin respetar la organización ejidal o comunal. Es decir, ambos programas, PIDER y Coplamar, partieron de diseños, estrategias y planeación centrales. Como te decía, casi desde un escritorio de alguna dependencia de la federación se pretendió aplicarlos y operarlos, ¿no? Con el fin ilusorio de que llegaran a comunidades lejanas, lo que nunca ocurrió, y la pobreza rural siguió incrementándose.
Yo quisiera, Verónica, regresar un poquito a esto de los organismos internacionales. Por esto, desde luego en países como México, comparado con otros países desarrollados, pues los montos, la magnitud de la pobreza, las causas, las manifestaciones, etcétera, sí son diametralmente opuestas.
Sí.
Desde luego los montos de pobreza son mucho mayores en países como el nuestro, por eso somos países pobres.
Sí.
Y desde luego, haciendo esta referencia a estos organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, el BID, etcétera, en donde ya a partir de ellos ya se enarbola todo un programa de apoyo a estos países o a las zonas marginadas o las zonas pobres de los países subdesarrollados.
Sí.
¿Cómo, quiero regresar un poquito a esto, en esta época, digamos, del estado del bienestar hasta los años 70 aproximadamente, cómo se da, cómo se concibe que hay que superar la pobreza de parte de estos organismos internacionales? La pregunta más en lo concreto es, estos organismos internacionales contemplaban que un mayor desarrollo económico, mayor infraestructura, mayor inversión, etcétera, podrían crear mayores empleos y por lo tanto mejores ingresos, etcétera, todo esto, ¿no?
Sí, sí, por ahí va, por lo que tú apuntas. Es decir, el Banco Mundial incluso participa con recursos en PIDER. Ahora, antes efectivamente se suponía que entre más obras se hiciera, iba a llegar un desarrollo. Cuestión que no sucedió, porque incluso PIDER, bueno, con todas las obras que hizo, tampoco llegó el desarrollo, ¿no? Es decir, se ponía atención a las áreas rurales porque es donde realmente se ha concentrado casi históricamente la pobreza extrema, ¿no?
Aunque en aquellas épocas no había este tipo de mediciones, clasificaciones, ¿no?
Exacto.
Por cierto, ¿de dónde surge esto, esta clasificación de pobres? ¿Es a partir de Amartya Kumar Sen?
No, es anterior. A mí me parece que surge precisamente, bueno, CEPAL ya utiliza, fíjate, ya utiliza esta categoría de pobres extremos y pobres, no moderados, pero pobres no le llama él pobres a secas, ¿no?
Sí.
Entonces, probablemente venga de los mismos organismos internacionales, ¿eh? Lo que pasa es que ahí, bueno, los métodos de medición son muy muy variados, muy complejos, son muy múltiples, hay cantidad de índices, ¿no? Muchos demasiado complejos para llevarlos a cabo y otros más sencillos que se han entrecruzado, digamos, para dar finalmente esta categoría de pobres extremos y pobres a secas, ¿no? O los pobres moderados, como ahora se les llama, pero finalmente pobres, ¿no? Y el Banco Mundial también, por ejemplo, va variando su lenguaje. Ahora ya no habla de pobres, sino de capital humano, ¿no? Incluso hay por ahí varios estudios de los activos del capital humano, ¿no? ¿Qué activos tienen los pobres para que puedan dejar de ser pobres, ¿no? Es decir, los organismos internacionales también han ido variando su concepción de la pobreza conforme ha ido, digamos, desarrollándose, ¿no?, un país.
Claro, sí. Bueno, el concepto es como capital humano, que ha sido muy refutado,
sí,
que bueno,
sí,
no es
sí,
ahorita
sí. Sí,
el
sí.
tiempo de platicar del asunto,
sí.
Pero en fin. Mira, ahora ya quisiera yo que fuéramos llegando a la etapa actual.
Sí.
Desde luego que de esta época del estado del bienestar, ¿no?, de la teoría, la aplicación de las políticas keynesianas, etcétera, bueno, hasta los 80, en que hay un cambio ya de concepción sobre desarrollo económico, sobre el retiro, pues, del Estado, ¿no?
Sí.
De las actividades económicas. Sí,
ya no como regulador de la sociedad ni de la economía, sino ya en otra esfera, digamos.
Exacto,
¿no?
Ya sí. Más dejando a las fuerzas del mercado,
así
pues,
es,
el que se resuelvan
sí.
esto. Ahora, esto es lo que quiero que me platiques. De esto que ya nos has dicho, una serie de apuntalamientos básicos sobre la concepción de la pobreza dentro de esta etapa del estado del bienestar o de la etapa de la regulación estatal, etcétera, hacia los años 80, esta concepción de pobreza ha cambiado. La concepción de la pobreza, y no solamente la concepción, sino el tratamiento
sí.
que se le da a nivel, claro, nacional e internacional.
Sí, mira, sobre todo, a mí me gustaría profundizar un poquito a nivel nacional. Es decir, tenemos, por ejemplo, después de Coplamar, el Programa Nacional de Solidaridad, que esto incluso fue una política de CEPAL en toda América Latina. No solamente aquí hubo un Programa Nacional de Solidaridad, sino en cada país de América Latina había un programa similar. Y lo mismo parece ser que sucede con Progresa, el programa actual contra la pobreza, ¿no? Que también sigue un enfoque de CEPAL y está en toda América Latina. Ahora, Solidaridad precisamente planteaba un mejoramiento productivo del nivel de vida. Es decir, la pobreza había crecido, la situación política del país con las elecciones de 1988 estaba bastante complicada, bastante difícil, y las fuerzas de izquierda incluso habían crecido. Entonces el Estado mexicano tenía precisamente que instrumentar una política social mucho más vigorosa, diría yo, que las anteriores. Por esto se crea Solidaridad, bueno, por esto y muchos factores, pero me voy a referir a eso. Entonces, Solidaridad planteaba, mejor dicho, en el mejoramiento productivo del nivel de vida que se incorpora Solidaridad, planteaba crear empleos productivos y bien remunerados, atender demandas sociales prioritarias, proteger el medio ambiente y erradicar la pobreza extrema.
Nada más la extrema.
La extrema, ahora, mira, aquí digo, después de todo lo que hemos hablado, que un programa se plantea erradicar la pobreza o la pobreza extrema, bueno, es un poco desconocer el fenómeno, ¿no?
Claro,
y bueno, desconocer más sus raíces profundas e históricas, pero bueno, así se planteaba.
Sí, sí.
Entonces, la comisión, pues, para el Programa Nacional de Solidaridad se forma en diciembre de 1988. Fíjate, un día después de que toma posesión Salinas, sale el acuerdo sobre la comisión del Programa Nacional de Solidaridad el 2 de diciembre. Ahora, Solidaridad se regía por cuatro principios básicos: respeto a la voluntad, iniciativas y formas de organización de individuos y comunidades, participación y organización plena y efectiva de las comunidades, corresponsabilidad social y transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos. Voy a darte unas cifras y también a nuestro público para únicamente sus casi 6 años de operación. Solidaridad ejerció más de 45,000 millones de nuevos pesos. De este monto se asignó a los estados el 90.4%. El total de obras de Solidaridad fueron 67,755 cifras oficiales.
En 5 años.
Esto, ¿no? En 5 años.
Sí.
¿No? Ahora, Solidaridad integraba diversos programas, desde el de las empresas, desde el FONAES, el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad, programas de mujeres, niños en solidaridad, escuela digna, programas de desarrollo regional, etcétera. Bueno, la cuestión es de que realmente Solidaridad tampoco resolvió el problema de la pobreza. Solidaridad trataba precisamente de hacer obra, es decir, se centraba en proyectos productivos, en obras de infraestructura, proyectos productivos y obras de beneficio o desarrollo social. Contrariamente a Progresa, en Solidaridad había una focalización. Precisamente CEPAL es el que maneja la teoría de la focalización, pero esta focalización estaba en relación a las regiones, básicamente. Progresa, por ejemplo, maneja la focalización geográfica en localidades de alta y muy alta marginalidad, pero también en familias objetivo. Entonces tenemos otro tipo de focalización. Ahora, las diferencias, por ejemplo, entre Progresa, que es educación, salud y alimentación, básicamente es que Solidaridad se preocupaba por construir obra porque se supone que esta obra iba a redundar en un desarrollo. Es decir, si una comunidad no tiene agua potable, no tiene electrificación, pues es impensable que vaya una industria ahí.
Claro.
¿No? Progresa, por el contrario, se centra en la ayuda casi directa, diría yo, a las familias, familias más pobres, a las familias objetivo. Pero hay ciertas similitudes en los programas. Por ejemplo, la transparencia en la aplicación de los recursos es tanto una bandera de Solidaridad como de Progresa. La auditabilidad en los recursos es también de solidaridad con la Contraloría Social que hubo, y en Progresa se dice que en cualquier momento el programa es auditable, porque parece que es un reclamo de la sociedad civil el ver con qué transparencia se están aplicando los recursos. Ahora, Solidaridad formaba comités de solidaridad para las obras. Progresa no, Progresa elige familias objetivo, pero ambos, Solidaridad y Progresa, utilizan la asamblea en las localidades para legitimar a los beneficiarios del programa.
Mira, por esto último que me acabas de platicar de todo el programa, pero específicamente ya estos programas mexicanos, lo que me queda la impresión de que el tratamiento y el conocimiento hacia los pobres pues se ha vuelto más perfeccionista, se conoce más a detalle, independientemente de metodologías, etcétera, y desde luego la forma de operar de estos programas sociales pues también se ha vuelto más fina, desde luego, viéndolo a nivel histórico.
Pues, por lo menos responde más a las demandas de la sociedad civil.
Esto es, pero sin embargo, ni antes ni ahora se ha resuelto el problema de la pobreza.
Y un programa es incapaz de cancelar las condiciones que reproducen la pobreza.
Efectivamente, entonces el problema de la pobreza tiene que ver con todo el contexto económico, social, a nivel nacional e internacional. Verónica, el tiempo se nos ha terminado.
Pues muchas gracias, Marina.
Hemos dado unas pinceladas, valdría la pena hacer otro programa, porque en verdad el trabajo que trae aquí Verónica es enorme, tiene mucha información, muchos antecedentes, y creo que valdría la pena hacer otro programa sobre este asunto. Por el día de hoy, pues te agradezco que hayas estado.
Muchas gracias, Marina, y muchas gracias a nuestros radioescuchas.
Y por el día de hoy, pues nos despedimos de ustedes, el operador Carlos Zorrilla, la realizadora Adriana Robles y Cristina Velázquez en su servicio social. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.